del mundo venimos aquí, hasta Vitoria-Gasteiz, porque mejor o peor, seguro que todos nuestros oyentes tienen más o menos claro cuáles son los principales monumentos de nuestra ciudad. No es fácil elegir. Podremos empezar por la Catedral de Santa María, seguir con cualquiera de las viejas parroquias desde San Miguel hasta San Vicente. Podremos hablar de la Casa del Cordón, del Portalón o de cualquier otro de los palacios situados en el casco medieval. Podríamos hablar también de las murallas, de la Plaza Nueva, de la Florida. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes incluirían en la lista el convento de San Francisco? Bueno, pues este convento le da mucha guerra a nuestro invitado, a Ismael García, nuestro arqueólogo particular. Ismael,
¿cómo estás?
Egunon. Digo que te da mucha guerra porque a lo largo de estos días, pues te he leído en varias ocasiones, varios tweets, hablando precisamente y con fotografía incluso, del convento de San Francisco.
Sí, porque es uno de los monumentos o lugares más relevantes de la historia de nuestra ciudad. Cierto es que los restos que nos quedan del convento de San Francisco son escasos, sobre todo si los comparamos con el conjunto de lo que fue el edificio original. Sin embargo, a pesar de todo, hablamos de unos vestigios arqueológicamente muy notables, unos vestigios que además de conservarse en pie, son una parte, como digo, importante de la historia de nuestra ciudad, ¿no?
Habría que incluirlo entonces al convento de San Francisco.
Sin ninguna duda habría que incluirlo.
Sí, eso es un sí. ¿Por qué es tan importante en la historia de Vitoria?
Pues verás, son tantos los hechos que nos hablan de su relevancia para la historia de Vitoria que necesitaríamos varios programas para abordarlos. Deberíamos destacar, por ejemplo, que el convento de San Francisco es uno de los edificios más antiguos que se conserva en nuestra ciudad. De hecho, aunque los documentos apuntan a que se empezó a construir poco después del año 1200, se han recuperado allí algunos vestigios arqueológicos, hemos recuperado algunos vestigios arqueológicos, que sugieren fechas bastante más antiguas. Para que te hagas una idea, solo una parte del recinto amurallado de nuestra ciudad y las parroquias históricas del casco medieval podrían considerarse más antiguas, ¿no?
¿Se sabe quién mandó construir el convento?
Pues sí, no, esto como siempre es difícil de decir. Para empezar, el convento parece que no surgió de la nada. Anteriormente en su lugar existía un pequeño templo, bastante antiguo y quizá abandonado, que los monjes franciscanos decidieron reaprovechar como iglesia para el primitivo monasterio. Según se apunta en varias crónicas, antes de adoptarlo los franciscanos, aquel primer templo estaba dedicado a María Magdalena y habría sido el propio San Francisco de Asís quien a su paso por Vitoria de camino a Santiago de Compostela habría colocado allí una imagen de Nuestra Señora de la Salud. Al parecer fue gracias a la devoción que despertó esta imagen, la de Nuestra Señora de la Salud, que finalmente el convento acabó por arraigar en nuestra ciudad.
Bueno, pero es creíble.
Pues como en toda leyenda, es posible que haya cosas ciertas y cosas que no lo sean. Puede que no fuera San Francisco quien fundara el convento de Vitoria, esto está en duda, pero no sería extraño que los monjes constructores del nuevo monasterio reaprovecharan una iglesia anterior. De hecho, los franciscanos en este aspecto lo hacían a menudo, lo han hecho a menudo en Europa. En cualquier caso, el primer y más claro interesado en favorecer a los frailes, al menos según lo que nos cuentan los documentos, parece que fue el rey castellano Alfonso X, ya que sabemos que fue él quien en el año 1270 ordenó a Diego Pérez de Valladolid, el que era por entonces alcalde de Vitoria, donar una parte del terreno público que necesitaban los franciscanos para ampliar el convento, ¿no?
Claro, habrá personas que ahora mismo nos están escuchando y digan, pero bueno, ¿dónde se ubicaba este monasterio?
Sí, el convento en sus últimos tiempos, hablamos del siglo XIX, llegó a ser muy grande. Quizá para el que la gente se haga una idea, debamos decir que así en general, que de norte a sur, ocupaba todo el terreno que quedaba entre los portales de entrada al casco viejo por las calles Cuchillería, Pintorería y Nueva Adentro, y la actual calle Independencia a su paso por la Plaza de los Fueros, una plaza que por entonces estaría también dentro del solar del convento, aunque sería más bien un espacio dedicado a huertas. Los vestigios que han quedado en la actualidad son mucho más modestos. Sin embargo, están en un patio interior que no se puede ver desde la calle, están a espaldas tanto de la actual delegación de Hacienda como de la antigua pastelería Amaya, que muchos conocerán de la calle San Francisco. ¿No?
¿Has tenido tú la oportunidad de ver las ruinas que se conservan? Sí. ¿Cómo son? Porque todo el mundo no las hemos visto, ¿no?
Claro, no, como no se puede entrar o es difícil acceder. Lo que se conserva es solo una parte de la iglesia. No queda ya nada del claustro ni del resto de dependencias monásticas, salvo algunos elementos descontextualizados que se reaprovecharon en otras partes de la ciudad. Sin embargo, por concretar un poco, lo que aún pervive de la iglesia son dos capillas laterales con sus respectivos accesos desde la nave principal, de la que también se conserva un buen paredón, incluida una parte de la capilla mayor donde antiguamente se encontraba el altar, ¿no?
Bueno, en algunas fotos antiguas se ven todas las bóvedas que tenía esta iglesia. ¿Se conserva algo de ellas?
Pues poco. Por supuesto, las bóvedas se cayeron y ya no están, pero se ven perfectamente sus restos todavía en las ruinas, ¿no? También se ven los restos de varios ventanales de estos típicos góticos que tenían, que nos podemos imaginar con las vidrieras clásicas que hay en todas las catedrales, ¿no? El paredón de la nave principal conserva además la decoración barroca y se ven varios escudos heráldicos, principalmente uno que pertenecía a la familia Ruiz de Vergara, el cual, por cierto, a cada día que pasa se le van cayendo cada vez un trozo más.
Claro, pero ¿por qué no se restauran? ¿Por qué siguen conservándose en las ruinas y no se restauran? ¿Está todo abandonado?
Pues prácticamente sí, prácticamente está abandonado. La última vez que tuve oportunidad de estar allí, y no hace tanto, la maleza había vuelto a crecer hasta el punto de que en algunas partes ya no se podían ver los paredones de las capillas. El agua de la lluvia está debilitando lo poco que queda y cada vez se ven más cascotes en el suelo procedentes de las partes altas. En principio, las ruinas están protegidas por las leyes de patrimonio del gobierno vasco, que las considera zona arqueológica, pero en la práctica apenas nadie se está preocupando por ellas. En esto se podría aplicar el dicho de que unos por otros la casa sin barrer, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que puede hacerse? ¿A qué te refieres?
Sí, pues la cosa está complicada. El lugar de las ruinas tiene unos propietarios privados, luego están los vecinos, luego está la propia delegación de Hacienda. Todos tienen su opinión y tienen algo que decir, importante sin duda, y además está desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, pues las instituciones, el ayuntamiento, la diputación y el propio gobierno vasco. Pero como te digo, aunque me consta que recientemente se han hecho intentos desde la diputación, lo cierto es que unos por otros la casa sin barrer. No te rías, Pilar, quizás suene un poco ya desesperado,
¿no? Sí.
Pero últimamente estoy pensando en meterme con el tema, a ver si por vía de la concienciación, desde la Universidad del País Vasco y el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido, conseguimos movilizar a alguien o hacer algo, ¿no? Sí.
No parece una tarea fácil, no sé si lo vas a tener muy fácil. Si de ti dependiese, ya para terminar, ¿cómo enfocarías el tema?
Pues diría que si algo hemos aprendido durante los trabajos realizados en las últimas décadas en la Catedral de Santa María es que la tarea de recuperar el patrimonio es cosa de equipos, de colaboración y sobre todo de entendimiento entre las instituciones. Uh-huh. Por supuesto, hace falta recursos económicos, pero estos no van a llegar si previamente no nos involucramos todos los interlocutores. De todas formas, si te parece, Pilar, el próximo día retomamos el tema, que da para mucho y además se me han quedado en el tintero la mayor parte de los hechos históricos que nos hablan de la relevancia de este convento.
Bueno, pues nos quedamos con este convento de San Francisco en la historia de Vitoria. El próximo día seguimos charlando. Ismael, que te vaya muy bien.
Nos vemos, Pilar.
Abur. Abur.